11:39, aquí estamos haciendo Sexy People. Llegó Alessi.
Hola.
¿Qué haces, loco?
¿Cómo están?
¿Bien vos?
Bien, bien. Abriendo el documento que tengo que...
Qué bueno, te lo pedimos. Mostrame tu documento.
Ahí está.
Documentos, por
abierto
favor.
El documento. ¿Cómo están?
Muy bien. Che, hay mucha gente celebrando lo de Macri Kondo, ¿eh? Muy lindo.
Qué terrible ese japonesito, ¿eh?
Sí, sí. Orgullo maravilloso. Bueno, ese es Kaku, ¿no? Obviamente, La FIPA Kaku. Bueno, y el querido Alessi,
sí.
¿Hoy de qué vamos a hablar, amigo?
Hoy vamos a hablar de, no sé si anoche vieron los Oscars, Carlos seguramente lo vio, porque
yo lo
estuve siguiendo.
¿Estuviste emocionado con todos los Oscar a Queen?
Mucho Oscar a Queen, sí.
Lindo.
Cara Queen.
Me emocioné un poco, sí, medio sí. Que tampoco, o sea, me copa igual que siga como en vigencia, pero tampoco es... Tampoco es tanto, ¿no? Es un Oscar, qué sé yo.
Bueno, es tu lucha, Alex.
Sí. Y un poco sí. Bueno, no sé si vieron el momento Lady Gaga-Bradley Cooper, ¿no?
Me lo contó todo el mundo, no es casi como si lo hubiera visto. Es como la gente que
hay un dueto espectacular. En algún momento ella amaga, ¿no? Como a darle un beso. Hasta que pareciera ser como que se rescata.
Que ahí hubo algo. Yo ya estoy desde hoy con esto.
Sí, ahí hubo algo.
Ella para mí es irresistible.
Y bueno.
Yo gusto mucho.
Ella es más irresistible que él para mí.
Sí. Él se hizo algo.
Él no.
Ahí sí.
Yo puedo resistirme a él tranquilamente.
Dale, Jessy, en serio. Pero es como. Sácate la careta, Jessy, un toque. Un rato por lo menos.
No, paso.
Ya dimos.
Besos.
Ahora, pero perdón, eso es creer también que los actores son todos como Cabré, que lo dejás solo en un cuarto y se reproduce como un dogo.
No, pero cuando hicieron una escena, hicieron una peli, qué sé yo, hay como una cosita.
Pero hubo amago, o sea, amagó a darle un beso.
Pero está armado.
No lo he visto.
Yo no sé si eso se puede armar, ¿eh? Así...
Amaga con darle un beso.
Dice. Adrien Brody con Halle Berry, cuando fue el Oscar y Adrien Brody ganó por el pianista. Y subió y le agarró a Halle Berry y le dio unos besos, un beso muy fuerte. ¿Fue preparado o no estaba preparado?
No me acuerdo.
Porque si no, ojo, ¿eh?
Para mí esas Pachirulo. Cosas
no,
suceden.
Porque hay cosas que suceden, que no están armadas, como el beso de Michael Jackson con Lisa Marie Presley, ¿no?
Claro, exactamente, sí.
O el beso de Britney Madonna.
Claro.
Exacto. Claro. Exacto, eso sí está armado.
Que no, tan armado estuvo que cuando besó a Cristina Aguilera ya las cámaras estaban con la cara de Justin Timberlake.
Sí.
Pobre Cristina, o sea, hasta eso la dejaron afuera.
Bueno, ¿con qué vamos, amigo?
Entonces vamos a hablar de duetos, no sé si están digamos que están rankeados, pero son todos como emblemáticos, colaboraciones en la historia de la música, artistas, invitados. Son 10 nada más, hay más de 50 que vale la pena traer a la memoria, pero estamos en un programa de radio, o sea, no vamos a poner más de 10, ¿o no?
Claro.
No, obvio que no.
Claro que no.
Obvio que no.
Así que vamos a arrancar, son todos...
Yo ya sé con cuál vas a cerrar.
Y obvio, sí, que sabemos con cuál vamos a cerrar, pero...
Se escucha Ladies and Gentlemen, se dice Ladies and
Gentlemen. No, con ese no cierro, pero está ahí, ¿eh?
Ok.
¿Qué puede? Hay solo una cosa mejor que eso.
Ok.
Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Bancamos eso o no?
Sí. Olivia Newton-John y John. ¿La vuelta?
Sí.
Lo rebanco.
Porque en algún momento es como que pegó un poco la vuelta, pero para el lado del mal. No,
yo lo banco y aparte me pesa el hecho de... Un Travolta que aceptó la calvicie, lo vieron ahora, que
sí.
Aparece pelado directamente.
No lo vi. Sí.
En su cuenta de Instagram ya se muestra pelado y
abrazó la calvicie.
Y le queda bien la calvicie, ¿eh?
Sí.
Es un gran pelado.
Hay esperanza, o sea, a él le queda bien la calvicie.
Acá le habían puesto el compadrito esta película.
El compadrito.
Gris. Sí. O le habían puesto vaselina.
En España. Vaselina.
A mí me gusta, ¿eh?
Leo...
Vaselina.
Sí.
En España es otra cosa, igual la vaselina.
Es para ponerse en el pelo.
Claro, porque eran todos tipos con jopo.
Esta canción lo que tiene es como que está a mitad de camino entre lo que vendría a ser una canción, digamos, de música disco y una canción de musical, que es lo que realmente es.
Medio country también.
Medio country también.
Pues yo la veo, mover, me encanta. Yo la veo bien, bien de musical.
Es muy de musical, pero
como
tiene
la
como
de Miranda.
Sí. Tiene como esa cosa de, no sé, de estar como muy arriba este tema. Entonces, creo que trascendió a la película.
Sí. Sí, claro.
¿No? O sea, ellos. Además, la voz de Travolta, si vos no conocías la película, si vos no estabas interiorizado, no te quedaba en claro si era una chica o un muchacho.
No, totalmente.
¿Por qué? Por el registro. Es raro encontrar un dueto, de hombre y mujer, en el cual los registros estén tan cerca, lo cual la hace como mínimo particular. Entonces ahí es como que se va gestando algo que trasciende un poco el clásico dueto de musical, de película, de hombre y mujer que se enamoran. No, este es una celebración del amor en dueto.
Vamos a la que viene.
Vamos a la que viene. Yo creo que después de un
increíble
tiempo, claro, después de un tiempo hay que decir, bueno, está bien el tema con Farrell y demás, pero el mejor tema era este.
El de Daft Punk con Julian Casablancas.
Con Julian Casablancas.
Increíble, sí. Este tema.
Increíble.
Instant Crash se llama.
Instant Crash. ¿Qué tienen los Daft Punk?
Talento.
Sí, además de todo eso. La particularidad de hacer un tema así y llamarlo a Julian Casablancas para que lo cante, ¿no? Es muy raro porque más en un disco que está directamente orientado a lo que es la música disco y el funk de los años 70 y principios de los 80, desde el vamos, digo, está Giorgio Moroder está ahí.
Sí. Es un disco también de robots. Yo me imagino robots sensibles,
claro,
en este disco.
Es como si siempre ellos tuvieron esa cosa así, como entre Tron y Estudio 54. Y que lo hayan llamado Julian Casablancas me pareció como un toque de distinción. Sí. Que a la luz de los hechos, bastante resultado dio. Una gran cumbia esta. Fue tanto el furor con este disco que...
¿Qué, te la imaginás cumbia o hay una versión?
No. Yo me la imaginé cumbia, pero creo que a los 2 meses que salió el disco ya había una versión cumbia. Porque el fraseo del estribillo es más de la movida tropical de fines de los 80, ¿no?
Sí.
Que es esa... Ahí. Que es más de trencito, ¿no? Además de trencito, es un estribillo para cantar con no menos de 2 vasos de tinto encima, ¿no?
Qué buen tema este, ¿eh?
Sí. Sí, y además tiene eso, ¿no? Tiene un poco esa fineza de Daft Punk, pero al mismo tiempo tiene esa cosa de la corbata como vincha, ¿no? De la corbata como vincha y la cabeza sacudiéndose mirando al cielo.
¿Qué más tenemos?
¿Qué más tenemos?
Ah, este es un tema. Lo que pasa es que el negro que canta este tema,
claro,
no sé ni quién es.
Philip Bailey, el cantante de Erwin and Fire, a quien Phil Collins dijo, claro, es el mismo que canta Fantasy.
Seguro nos está escuchando, ¿no?
Sí. Beso, sí. Gran abrazo.
Sí, sí, seguro.
Phil y Philip,
claro. Sí. Philip Bailey y...
Philip.
Phil Collins, que de hecho esta canción no está en ningún disco de Phil Collins, salvo en los grandes éxitos, ¿no?
Easy Lover, temazo.
Easy Lover.
Aparte arranca con el estribo.
Sí.
¿Es de película o de qué?
No.
Ah, sí.
Es siempre. De Phil Collins, le produjo el disco a Philip Bailey y este fue el corte.
Qué temazo este, ¿eh?
Hay una cuestión aparte también que es maravillosa, que es como Phil Collins... No, lo está juntando a Phil Collins con un Erwin and Fire, ¿no? Es como llevar, no sé, a Jean-François Casanova a la cancha de la Ferrer. O justamente a la cancha de Almirante Brown, ¿no? Casanova en Casanova. Y aún así, Phil Collins tiene como esas cosas de que queda bien siempre.
Fue bueno eso, ¿eh? Me gustó.
Pero es que está bien siempre Phil Collins. O sea, lo pones con un Erwin and Fire, está bien. Lo pones con Peter Gabriel, está bien. Lo pones con Eric Clapton y está bien. Acá, o sea, estás poniendo al tipo más inglés del... Al campesino más inglés de la historia de los campesinos ingleses. Quizás con uno de los negros con más onda de la historia de los negros que se dedican a la música. Y mirá lo que sale.
No, salió un temazo, ¿eh?
Es muy despareja.
Sí, y los que fuimos adolescentes en los 90 y no lo supimos valorar y lo redescubrimos un poquito más de grande, hoy... Hoy yo considero que es el momento de hacer un mea culpa, ¿no? Ya lo hemos hecho.
Ya lo hemos hecho, claro.
Lo bancamos ahora. Ella nos ha perdonado también, ha llamado, sí, con un mensaje a la app de Congo.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Con qué más avanzamos, Alessi?
Avancemos. Acá hay una cuestión que, primero, hay que separar.
Ojo, OJ, que nos trajo a Celia Cruz a los primeros planos acá y después no nos la sacamos
por
de
eso,
encima.
Por eso.
Años en la
pantalla. Bueno, fue muy lindo lo
sí,
que pasó.
Fue muy lindo lo que pasó. Y hay que separar un poco también al artista.
No te vayas.
Al artista de la persona, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de Celia Cruz, claramente. Sí. Un ser execrable.
¿Por
pero,
qué?
Porque reaccionaria,
gusana.
Todo
gusana,
lo malo. Gusana.
Gusana.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Andá a la concha de tu madre.
Es re desigual la vida,
andá,
Celia.
Claro, no, no es desigual, ¿eh? Viene, pará, viene Celia Cruz. Que encima se fue de Cuba,
claro,
y dice, no, la vida no es desigual.
Claro, y te fuiste a Miami, te fuiste,
bueno,
a Miami, a Miami Sound Machine.
Acá,
claro,
acá nos dio una linda intervención.
Basura, pero bueno.
La viejita.
Al mismo tiempo, quizás
quédate aguantando los trapos.
De la salsa,
sí,
la voz de la salsa femenina, ¿no? La masculina fue Héctor Lavoe. Ahora bien.
¿Pero es la voz de la salsa porque se fue a Estados Unidos?
No, es,
o
la,
es
voz
la voz de la salsa de verdad.
No, es la voz de la salsa de verdad, qué sé yo.
¿La voz de la salsa?
Sí.
¿Es ella?
Sí, claro.
Qué bueno, loco.
Es la voz de la salsa, sí.
The Boys.
Y lo que tiene además es que Vasos Vacíos es una canción que, digamos, quedó olvidada hasta que salió ese compilado que solo traían, creo, Matador y otra canción más,
sí,
no me acuerdo cuál era. Y,
tranquilo,
y
¿no?
No, pero eran todas las... Eran todas canciones viejas.
Sí, era un grandes éxitos.
Era un grandes éxitos. Y a partir de ese grandes éxitos, fue la puesta en valor de Vasos Vacíos.
Y de los Kylax.
Sí, y que se convirtió, ¿no?, además como... Claro, después de Vasos Vacíos, explotaron...
Lo que se vendió Vasos,
claro,
Vacíos no tenía nombre.
Tremendo, ¿eh?
Lo que se vendió Vasos Vacíos, creo que debe ser entre los 10 discos más vendidos de la historia del rock nacional. Mínimo, mínimo debe estar. Y tiene como un poco esa cosa de... Fin de curso, Vasos Vacíos, ¿no?
Nostalgia.
Tiene
nostalgia,
esa nostalgia
alegre, saudachi.
Nostalgia alegre, claro. Entonces, qué sé yo, está súper bien. Y está muy bien elegida.
Pero nos
también
dejó esta gusana,
sí,
acá.
Sí, nos dejó esta gusana acá que decía que la vida es un carnaval.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
mí el tema.
Viviendo en otro país, te fuiste cobrando en dólares.
Este, claro, tema es extraordinario. ¿Quién nos ha ido del país a cobrar en dólares? Vamos, chicos, sáquense la caleta.
Se quedó, ¿sabes? Se quedó ahí.
Ah, bueno.
Aguantá los trapos, loco.
Pagame
bueno,
en dólares,
¿qué más
que
tenemos? ¿Qué más tenemos? Nos venimos más para acá en el tiempo.
Ajá.
Esto es una gema pop y no hay mucho más que agregar, ¿no?
Pero puedo prescindir de Jay-Z en esta canción, no lo necesito.
No.
Pero la de...
Ajá. Va preparando, basat, pero va preparando basat, el terreno.
Basat.
¿Por qué te gusta tanto el estribillo? Basat. Porque el tipo va preparando el terreno, hay que volver a...
Me gusta el estribillo, pues está bueno, en fin.
Es un temazo.
Umbrella, ¿eh?
Umbrella, Rihanna y Jay-Z.
Pero elegiste este, por ejemplo, en lugar de Work de Rihanna con Drake.
Sí.
Sí, este es sí, más,
para
sí,
mí
sí,
no es uno de los más grandes duetos de la historia.
Para mí es mejor
no
Work.
Es un
Rihanna
gran,
y Drake.
Es una gran canción.
Es una linda canción, Work. Pero esta es ganchera, no sé cómo explicarte.
Pero es ganchera por ella.
Y también por él. También por él. Porque él es el que va preparando el terreno. No está puesto en un primer plano, Jay-Z. Y, digamos, acá no tiene tanto... Acá no tiene tanta preponderancia Jay-Z como artista. Me refiero acá en el país, ¿no?
Sí,
Jay-Z
no
tiene el impacto que ha tenido en su momento en Estados Unidos.
Totalmente.
Es un tipo que, aún así, se corre del foco, se corre de la, digamos, de la luz cenital del spotlight y la deja brillar a Rihanna, lo cual es también es un jugador de equipo. Cuando sos jugador de equipo, siendo un tipo que vende millones y millones y millones de discos, hay que valorarlo, hay que decir...
Lisandro,
claro,
le toco para el medio.
Y viene Rihanna y te dejas que un poquito también, ¿no?
¿Qué más tenemos?
¿Qué más tenemos?
Uf.
Este tema está
el
bien.
El otro día,
sí,
en la casa, el asado que vos te olvidaste que teníamos,
sí,
en la casa de Julián, estábamos viendo videos en YouTube y de repente cayó este video y
sí,
lo vimos entero. Y es un temazo.
Sí. El momento de Michael Jackson con espuma afeitar en la nariz.
Pero es un tema más igual.
Bueno, pero es raro. Está bien el tema, está muy bien. Lo que tiene es que es medio a Day at the Life de los Beatles, ¿no? Que es como, bueno, hay un tema de Paul McCartney y ahora hay un tema de Michael Jackson.
Ah.
¿No? Es como que...
Está muy dividido.
Está muy dividido, pero al mismo tiempo hay una línea de tiempo y una coherencia que decís, bueno, ¿nos gusta Paul McCartney? Sí, nos gusta Paul McCartney. ¿Nos gusta Michael Jackson? También.
Qué enamorado que estaba Paul de Linda, ¿eh? Sí. Porque está, ella es la coprotagonista del video con ellos.
Sí, y también la tuvieron de inspectora de abeja en la banda de Paul McCartney hasta que, bueno, se nos fue.
No,
pero
tocaba el teclado que no lo tocaba tan bien, ¿no? Era una cosa así...
Tocaba una pandereta.
Tocaba pandereta y hacía coros con el volumen bajo.
Es lindo el amor, se lo cuento.
Es muy lindo. El amor,
el amor es lindo, ¿sabes?
Yo soy una persona que está enamorada, pero...
Siempre.
Sí, pero...
Después tenés bendiciones.
Pero, y tengo bendiciones, pero...
El colmo del amor, la bendición.
Pero mi mujer no toca conmigo en una banda.
Opus Magnum.
Este es un temazo. Este es un tema maravilloso, porque además es el choque de dos planetas, ¿no?
Es mejor además que el contraplano de esta canción, que es de Girl Is
Mine,
que está en Trigger, que es un pelotazo en contra total.
Es un pelotazo de una pulpa en los huevos un 21 de junio a las 3 de la mañana.
Sí.
El día más frío del año te pegan con una pulpa en los huevos. That Girl Is Mine. Ebony and Ivory también, otra de Paul McCartney con Stevie Wonder.
Esto es
para realmente agarrar y decir, no escucho más música, y romper el reproductor contra la pared. Este
rompete
tema está
ese reproductor.
Súper, súper bien.
Vamos con otro más, dale.
Vamos con otro tema.
Me voy.
Viste que estamos hablando de
duetos. Conozco a las dos personas que lo cantan.
Claro, pero el tema... Viste que está Luis Lobo, ¿no? Luis Lobo, tenista, doblista quizás.
Sí.
Que es como especialista. Él es doblista. Como, sí, en singles no jugaba muy bien.
Como Fran y Minuzzi.
Como la, como Gattiker y las Saigues, claro. ¿No? Que es... Es doblista. Y Jennifer Warnes, la cantante que está acá, es doblista porque también está en la canción de Joe Cocker, Up Where We Belong, de...
Temazo. Jennifer Warnes...
Jennifer Warnes, ¿no?
Sí, ¿qué sí?
Está repuesta.
Sí, sí, sí.
Qué buen chiste, por favor. Sí. La cuestión... Es que este tema... No
hay que
solo...
seguir, hay que seguir. Sí. Esta no es la grabación oficial.
Esto es una... pensando en...
Sí, sí, esta es trucha, esta grabación es trucha.
Esta otra... Claro.
¿Qué?
Nada, nada.
No digas ninguna barbaridad, no. ¿Eh?
Acordate.
La cuestión...
Acordate, sí, sí.
Esto no está Graciela Borges, ¿no?
No, ¿qué más?
¿Qué tiene esto? El video. ¿Qué tiene esto? La película. Las frases... Nobody put baby in a corner. Increíble.
Dirty Dancing.
Dirty Dancing, claro. ¿Por qué es tan fuerte? Porque el tema es maravilloso, la película es maravillosa. Y esto, este estribillo.
¿Qué, hace, qué onda? ¿Vamos a hacer una fiesta más de Sexy People? Que suena,
por
estas
favor,
cosas.
Claro.
Yo recién puedo a fin de año.
No,
App de Congo, si quieren que hagamos una fiesta.
No lo pueden.
Deberíamos hacer algo, ¿no?
Sí, aparte.
Suene esto.
Falta esto también a veces,
sí.
¿No? En las...
Recién nos acordamos que una vez hicimos una fiesta que explotó, se llenó de gente, todo, y vino una persona y nos dijo, che, no pusieron Work de Rihanna. Era como, déjanos vivir.
¿Qué va a ser? Bueno, este tema, claro, es esto, es el. ¿Cómo se llamaba el José? ¿El Feliz Domingo?
José Feliz Domingo. Sí.
No, este no, Camino al Oscar.
Camino al Oscar, claro. Bueno, que se recreaba para todos aquellos que tienen menos de 50 años. Se recreaba un video en Feliz Domingo.
Le salía para el culo esto. Sí.
Salía siempre mal.
Que
pero
generalmente era este o el de Footloose.
O el de Footloose, claro.
Eran como los dos que más hacían.
Eran los
en
dos.
Un momento se intentó Thriller también, ¿eh?
Upa.
Y
bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más,
¿qué más tenemos? Entramos en el podio. Y entrar en el podio significa también el amor después del amor.
Piel sí. De gallina.
Disco de 13 temas que tiene 11 cortes.
Temazo.
Y este no fue uno de los cortes.
Esto no fue un corte.
Esto sí. No fue un corte.
Lloro,
en
lloro.
Spotify la versión que está en el amor después del amor no es esta.
Sí, es de...
Complot.
¿La que es con el flaco?
Esta es de Spotify.
Ah, es Un Vestido y un Amor la que está mal, es verdad,
sí.
Perdón. Mala mía,
Un Vestido y un Amor está mal y también está mal Circo Beat dentro de Circo Beat está puesta la versión de Euforia y no la de estudio. El amor después del amor. Vista lo de Sal. Y Fito Páez con Luis Alberto Spinetta tocando la guitarra y al mismo tiempo entrando en el, quizás es muy loco que
la parte que entra él,
claro, la parte que entra él es quizás la parte más Spinetta en la historia de Spinetta y no es en un tema de Spinetta, o sea, como que entra y se abre el cielo, es una cosa increíble. Y además también habla un poco de lo que fue este disco y cómo Fito no solo compuso estos temas, sino cómo pensó en los invitados. Digo, porque es un disco que tiene invitados, no sé, a Mercedes Sosa, Charlie García, Andrés Calamaro, Los Ketama, a Celeste Carballo, una cantidad de gente.
Ahí viene, ahí viene.
Qué temazo.
Y ya el tema es bellísimo. Es como hablarle a la pared. Y vos decís, bueno, ¿cómo puede mejorar esto? Así puede mejorar.
Algo tienen estos años que me hacen poner así.
Y entra la orquesta con el flaco. Quizás para mí es uno de, para mí es el que más me gusta de los duetos nacionales, de las colaboraciones nacionales. Pétalo de Sal de Fito Páez con Luis Alberto Spinetta, que también ingresa y hacen como una especie de composición los dos juntos, cosa que habían hecho en La 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 en el 86.
¿Qué más tenemos?
¿Qué amigo? Más tenemos. No íbamos a cerrar con esta, pero... No quería cerrar con esta.
¿Cuál será la 1, no? Porque si esta no es la 1...
Si esta no es la 1, hay una que es muy fácil de ser la 1. Y es tan fácil de ser la 1 que no ponerla como la 1, decís, bueno... Me hice... O sea, te querés hacer el raro. Y no me quería hacer el raro, pero sí... Tengo que apelar quizás a... Tengo que apelar, no sé, quizás al grito de tierra de Rodrigo de Triana cuando estaba en La Pinta y Colón sale y descubre América para encontrar otro grito tan trascendental en la historia de la humanidad como el de George Michael presentando a Elton John.
¿Ya viste el tráiler de la película de Elton John?
No.
Vi un pedacito, no vi el trailer, vi como una ventita así muy corta.
Para mí es más emocionante la publicidad de pianos en la que estuvo él.
Eso es terrible.
Eso es tremendo, pero la re quiero ver la película de Elton y ojalá que tenga todo, porque Elton tuvo una vida muy cruenta.
Sí,
quiero ver. Sí, tuvo momentos muy sordos, muy oscuros.
Muy sordos, sí.
Lo quiero ver porque para mí es un genio, ¿eh? Pasa que, bueno, hasta que aparece Elton se hacen las 13, ¿no? Igual, ¿no? Tarda. Va a tardar un montón, pero vale la espera.
Tema que se vendía como simple en CD en la época. Claro. Y la gente compraba un CD, creo que eran dos temas o uno, no estoy totalmente seguro.
Creo que eran...
Como loco.
Pero además, lo que tiene es que George Michael, gracias a este tema, George Michael después va a cantar Somebody to Love al tributo de Freddie Mercury.
Podría, ¿no?, haber sido otro dueto también zarpado, ¿no?
Sí. Grosso. Sí.
¿Cómo va levantando esto?
¿Cómo va levantando?
¡Qué emoción! Después del estribo viene el uno, ¿no?
Sí.
Gran tema.
Encima es tan arriba el tema que acá está abajo todavía.
Sí, es verdad.
Claro.
Porque el tema tranquilamente podría terminar acá y decir, loco, qué tema increíble. Pero. La sorpresa. La sorpresa de esto.
Este momento.
Silencio.
¡Vamos!
Ahí es cuando se arma la avalancha y tenés que ir adelante.
Toda,
con toda, suena paranoid. Hay que ir para adelante.
Pegando codazos. Vamos,
pegando codazos. Me llevo todo. Después. Sí.
¿Y con qué cerramos?
¿Y con qué vamos a cerrar? Y si esto no es el número uno, es porque hay algo mejor que esto y
el
hay
uno.
Algo. Claro, los unos.
Bueno, los unos.
Los unos.
Zarpado, me vuelvo loco.
Y no podía hacerla fácil.
Esta es jalentera, ¿eh?
Sí, claro.
Esta es jalentera.